Aquí comienza Podcastizo, el podcast de Madrid.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastizo. Y esta vez volvemos, Sara Black.
Hola, ¿qué tal?
Volvemos con Antiguos Cafés de Madrid. Rosario, ¿qué tal?
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenos en
general. Bueno.
Aquí estamos estupendamente y en buena compañía.
Perfecto.
Y deseando contar cosas.
Antiguos Cafés de Madrid.
Pues vamos ya con la tercera edición de la sección, nada menos. Ya tenemos tres programas hablando sobre los cafés de Madrid y esta vez nos vamos a poner elegantes, nos vamos a poner con frac o algo de esto, con cómo era lo que llevaban, con levita, porque nos vamos a un café de estos de postín de verdad. Nos vamos al Café Universal, el Café de los Espejos, Rosario. ¿Cómo es que se llamaba el Café de los Espejos?
Sí. Bueno, el Café Universal fue un café súper importante, súper grande, súper destacado de la Puerta del Sol. Se llamaba el Café de los Espejos, bueno, le llamaban Café de los Espejos porque precisamente tenía muchísimos espejos en su decoración, al ser un café muy grande, muy profundo y además, bueno, con poca luz, digamos, en la zona interior. Entonces idearon la manera, como casi todos los cafés de Madrid, pero bueno, este sobre todo fue conocido con ese apelativo de Café de los Espejos, para que la luz de la calle entrase y reflejara dentro de las paredes del café, pues en esos espejos si hubiese más luz.
La luz.
Efectivamente.
Claro, y así parecía más amplio y más...
Sí, bueno, y sobre todo claro, que estaba más iluminado y también de alguna forma imagino que se ahorrarían o encendería la luz un poco más tarde.
Claro, hay que pensar. Eso también es verdad. Bueno, pues Sara Black, nos vamos a ir pidiendo un café. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Café con unos bartolillos o una nube?
Café con media.
Con media.
Café con media, que es lo suyo, con media tostada.
Ahí. Bueno, a estas horas ya casi apetece una porra, pero claro, a lo mejor una porra no es muy elegante en el Café Universal, ¿no?
Bueno, yo habría de todo, ¿eh?
Vamos a ir llamando al echador, a ver, oiga, mozo. Bueno, entonces, el café fue inaugurado en 1861, ¿no?
Sí, exactamente el 28 de septiembre, en el número 15 de la Puerta del Sol, que hoy se corresponde con el número 14 de la misma Puerta del Sol. Una descripción que hacen en esta época cuando es inaugurado de este café dice así: ese café cuadrilongo, blanco y dorado, cubierto de espejos hasta una altura considerable y alumbrado por elegantísimas lucernas. Así nada.
Hombre, es que vamos... Es que si vamos nosotros, qué menos, que nos pongan unas elegantísimas lucernas. Vamos.
Por supuesto que sí. Bueno, este café ahora mismo es también, digamos, un café de los que hay ahora, de estas compañías, franquicias que
tanto nos gustan,
se dedican a hablar de todo, sí, que seguramente también te tienes que recoger tú el servicio y demás y llevártelo a la mesa y después recogerlo y ponerlo cuidadosamente en las bandejas destinadas para ello, todo ello.
Y después te cobrarán.
Sí, claro, te cobran, por supuestísimo. Y para ahorrarse personal, en fin, hacer lo que sea. Este café estaba en una casa, bueno, que todavía existe, que se situaba, como hemos dicho, en el número 14 de hoy de la Puerta del Sol, y el edificio, al igual que el terreno, al igual que muchos edificios y muchos terrenos de la nueva Puerta del Sol, de cuando se inaugura la Puerta del Sol que hoy conocemos, pertenecían a Juan Manuel Manzanedo González, cuyas siglas están en la esquina de esa casa del número 14 de la Puerta del Sol, en una orla, no sé si os habréis fijado,
pues
no.
Pues a la altura más o menos del primer piso, sí, está en la misma esquina, ¿no? Allí pone JMM Y este...
Pues nunca, yo nunca me he fijado, pues fíjate.
Allí andan.
Habrá que... Vamos, en cuanto vuelva a pasar me voy a ir a fijar.
A sacar foto.
Sí, sí.
Y bueno, este señor era un opulento capitalista.
Fue el que pegó el pelotazo de la
sí,
época,
sí,
vamos.
Sí, uno de...
Como lo de la Ciudad Deportiva de Madrid, pero la Puerta al Sol.
Claro, este se compró todo lo que había que comprarse y más cosas, ¿no? Y comenzó a hacer edificios. Y este individuo pues había obtenido su enorme fortuna con la trata de esclavos, además, entre otros.
Ah, hombre, honroso negocio donde los haya. Honroso negocio donde los haya.
Entre otros negocios, o sea, bueno, en esa época pues existía la esclavitud, sobre todo en la isla de Cuba y en estas posesiones de ultramar, claro. ¿No? Y
sí. Pero él no era el dueño, ¿verdad?, del café.
No, él era el dueño del edificio. Del edificio y del terreno donde está ubicado. Uh-huh. Y bueno, incluso debían, yo leí en algún momento que cuando se inaugura la Puerta del Sol nueva, o sea, bueno, la que tenemos ahora, había quien decía que era el patio de Manzanedo, porque la mayor parte de los terrenos y de los edificios posteriores que se levantaron en ellos, pues eran de este hombre. Entonces, aquel Manzanedo, pues debía de, claro, al poseer tanta cosas, pues eso decían todos, es que es el patio de Manzanedos, es que se lo ha comprado todo, más estaba, otros edificios de Madrid, ¿eh?
Estaba mirando por aquí lo de la esclavitud. Si el café se inauguró en 1861, la esclavitud se prolongó en la península, se abolió antes, en 1837 ya estaba... Sí. Bueno, en realidad, en la península desde 1766 ya no había esclavos. Fue abolida en la península en 1837. Y luego en Cuba, Puerto Rico, en fin, en ultramar, hasta 1886. En 1886 y en Puerto Rico en 1873. O sea, vamos, que ya estaba inaugurado aquello.
Efectivamente, en Europa parece que, bueno, se dan cuenta que está un poco feo pues traerse a personas de sus territorios, sí, de donde sea, de África o de donde sea, y ponerles a trabajar así de tal manera, ¿no? Pero...
Sí, esto paradójicamente empezaron los ingleses con la abolición, que ellos que habían sido grandes comerciantes
grandes
de esclavos.
Esclavistas, sí, sí. Pero,
más que nosotros.
Pero aquí seguían incluso luego la gente, o sea, los esclavos que ya eran prácticamente de la familia, ya esto al final de toda esta situación penosa, venían, sí, a España porque, claro, no, o sea, de las islas de Cuba y demás, no sabían qué hacer. O sea, cuando les dan la libertad, pues bueno, se queda,
claro,
la,
sí,
familia,
sí,
y se vienen para acá. Imaginamos que tampoco cobrarían un solo céntimo por su trabajo, pero bueno, por lo menos tenían una casa donde...
Claro, que es un problema, que de repente te
Das la
estás acostumbrado a una cosa.
Y dices, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? O sea, es que no... Uh-huh. Pero vamos, es una situación terrible, penosa y...
Sí, sí, está claro.
Y en fin, sin más comentarios. Porque...
Y ojo con nuestros amiguitos portugueses que fueron todavía peor, ¿eh?
Sí,
en
sí,
este
sí,
tema.
Sí, fue una cosa europea, o sea, el europeo.
No, pero que parece que los portugueses están ahí siempre callados, que nada, no hacen nada, tal, joder. Bueno, volvemos al café, que es una cosa más agradable, sí.
Volvemos al café con nuestra porra y nuestro churro y nuestra media tostada y ya
es.
Está.
Y el vasito de agua.
Exacto. El café, como hemos dicho, se inaugura en 1861, o sea, prácticamente cuando se levanta el edificio donde está situado, y lo inaugura, el primer propietario es Juan Fernández Quevedo, que invitaría a lo más selecto de Madrid a la apertura de este negocio.
Claro.
La fiesta de inauguración pues parece ser que fue deslumbrante, se sirvieron helados, bebidas, duró hasta las 12 de la noche, con orquesta del maestro Scodopole. Y
joder, que tiene un apellido como para repetirlo.
Sí, además es que me hace mucha gracia porque en los periódicos nadie daba con la posición de las letras de las consonantes y siempre faltaba una. Al final lo tuve que buscar por ahí y resulta que es Scodopole, pero es S-K-O CZ. Y aquí madre faltaba mía, siempre la C. Y luego dos poles.
Y mira que anduvo tiempo por España. Estuvo 30 años el hombre como director principal del Teatro Real. Y...
Claro.
Pero es normal que nadie lo supiera escribir, ¿eh? Porque hoy día, pues yo qué sé, Mandzukic, por ejemplo, el del Atleti, yo creo que nadie sabe todavía escribir.
Claro, es que, bueno, hombre, hoy tiene más delito porque hay más medios de buscar la información, pero claro, en aquella época, pero ¿cómo dices que es con E, con S, cómo, con K, con C, cómo va esto? Y al final, bueno, pues siempre se ponía mal, pero bueno, está bien. Pues.
Es que estos checos tienen unos apellidos muy enrevesados, hombre.
Todo y una consonante, hombre, no, pues...
Muchas, te ponen alguna vocal por el medio, que si no...
Y bueno, pues siguiendo un poco con lo mismo del Café Universal, el Café Universal era un café de lo más elegante. En su fachada se anunciaba su título en español, en francés y en inglés.
O sea, que ya era una cosa internacional,
sí,
vamos.
Sí, con letras doradas, sobre fondo azul, y bueno, todo debía ser como muy fino y muy elegante, ¿no?
Ajá. Luego tenía una escalera de caracol.
Sí, tenía una escalera de caracol que partía del salón principal, o sea, de la parte de la entrada, y tenía además, por supuesto, su puerta principal, y luego después, o sea, al entrar en el edificio, en el portal, pues tenía otra puerta, que es una cosa que pasaba siempre, yo creo, en casi todos los establecimientos de, al menos del centro de Madrid. O sea, todo el mundo tenía su puerta de entrada y su puerta por el portal, que siempre me hizo mucha gracia. Entonces cerraba echaba los cierres, que debían ser muy pesados y tal, y luego ya la forma de salir de los trabajadores de los locales, pues era por un sitio más sencillo, ¿no? Que era el portal.
Sí, lo de la puerta de servicio, sí. El portal, bueno, sí. En fin.
Era...
Sería para hacer distingos con la gente de postín, ¿no?
Sí, bueno, sería. Y para que entrasen las mujeres que no solían entrar en los cafés, como ya hemos hablado, claro. En algunas ocasiones, ¿no? Tenían su parte privada y entraban para que no se les viera...
su acceso privado, digamos.
Sí, exacto.
Bueno, la verdad es que, Sara, ¿tú te imaginas a las señoras estas así emperifolladas con estos vestidos que llevaban, con todo esto?
Tan amplia, ¿verdad? La
subiendo por una escalera de caracol, que ya debía de ser para verlo.
Pero yo lo hubiera intentado, ¿eh? Porque esto de que la fiesta tenía helados, bebidas, aquí al maestro, como se pronuncie...
Scottopole.
Pues yo no me lo hubiera perdido, vamos, Rosario.
Hombre, la verdad que debía ser una juerga buena.
Claro, hombre, y además tampoco sé, bueno, no sé, la gente bien, no sé, pero vamos, mis antepasados seguro que no comían helado todos los días, ni cosas ricas,
ni los nuestros.
Tampoco estaban invitados, sí. Pero bueno.
Hombre, el helado está claro que era una cosa, aunque ya se tomaba de antiguo, pero claro, no lo tomaba cualquiera.
Claro, claro, no era una cosa habitual. Caso es que, bueno, en el entresuelo, como sabemos, pues los cafés estos de la Puerta del Sol y los más grandes tenían dos pisos, o sea, tenía la parte de la entrada y luego el entresuelo, que era como el primer piso, y ahí solían poner pues las mesas de billar y una zona destinada al juego, cuando se podía jugar, o sea, que luego hubo épocas en las que el juego estaba perseguidísimo y no había manera de jugar a nada, vamos, ni al parchís.
Vaya.
Yo me hubiera colado, ¿eh? Yo me hubiera puesto un bigotito para jugar, porque es que estoy viendo, es que qué divertido, estabas ahí comiendo tranquilamente, ¿no? Porque tenían gabinetitos con la comida, podías jugar al tresillo, que me encanta este juego, porque no sé si lo conocéis, era muy habitual en el siglo XIX, y en el tresillo uno juega a la contra de los otros dos compañeros de juego, cuidado, es que me encanta.
Cuidado porque aquí Sara Black, aquí donde la ves... es una, vamos, más que aficionada a los juegos de cartas. De sí, hecho, sí. Tiene una maestría digna de jubilado de hogar de pensionista, de estos que se lo saben todo.
Uy, yo siempre le he dicho, yo,
mi abuelo, ser muy feliz. Mi abuelo, por ejemplo, llevaba la cuenta de todas las cartas que salían. Era imposible engañarle, porque, vamos, te controlaba todo lo que salía. Pues sale igual.
Es que muchas veces dices, esta carta no ha salido. No, no, pues yo paso. ¿Cómo vas a pasar si seguro que tienes tal carta? Y es estupenda la cara que te pone el otro.
Sí, 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 no.
Te dice, no, no, yo... Ah, bueno, es verdad, aquí la
te
tengo.
Te veo desplumando aquí a algún señor de estos del siglo XIX.
Y una cosa graciosa del tresillo es que la persona que repartía cartas a estos tres jugadores se llamaba, porque lo único que hacía era repartir cartas, Alcalde O Zángano.
Ah, mira.
Sí. Hombre, es un sinónimo bastante apropiado.
Bueno, a lo mejor Zángano tiene otras acepciones y resulta que es, no sé, no lo que entendemos habitualmente.
Bueno, vamos a ser buenos. Seguramente le decían lo de alcalde, ¿por qué mandaba y Zángano? Porque no jugaba mucho, sería por eso.
O sea, que era como el que pinchaba los discos en los guateques, ¿no? Que ponía la música,
claro,
pero no bailaba nada. Pues este venía a ser
el pinchas. Claro, ese habría sido yo, ¿ves? Que eso me va. Yo quietecito, yo miro cómo bailan los demás, yo pongo la música.
Los DJs llegan mucho.
A mí esto de bailar no me llamo Dios por ese camino, francamente.
Bueno, pero hombre, por moverse así con ritmo, pues tampoco pasa nada. Tampoco soy yo muy de bailes, pero en fin, no, bueno, sí, tiene su gracia.
Seguro que esta gente que iba a estas fiestas, a la fiesta de inauguración del Universal, seguro que bailaban de maravilla.
Hombre, seguro, pero vamos, si probablemente no hicieran prácticamente nada más. O sea, ir a las fiestas, bailar, tocar el piano y, en fin, y buscar marido, en el caso de las mujeres, o buscar una rica heredera en el caso de los hombres. O sea,
bueno, sus negocios, acto, ¿no? Sí, en todo caso.
Pensando
mal. Era un acto social, eso es.
En estas estamos cuando 2 años después de la inauguración del Universal llega a Madrid Benito Pérez Galdós, procedente de Canarias.
Bueno, si estuviese aquí Sergio de Madrid a la Nube, que es su personaje preferido.
Hombre, claro.
Que tiene una admiración por Galdós tremenda, claro. Vamos.
Que se merece una calle más grande de la que tiene. Hombre,
pues sí, la verdad que sí.
En Madrid.
Y además que animamos a los oyentes, y no sé si lo sabes, que han editado un mapa con el Madrid de la época, colocando en el mapa todas las ubicaciones que salen en la obra de Galdós.
Madre mía.
Es un mapa fantástico. O sea, sí, tienes todo el mapa del 19 y tienes localizado, pues en esta casa estaba, yo qué sé, todos los personajes de las novelas y de todas las historias de Galdós están situados en el mapa, una cosa fantástica que, en fin, animamos a los oyentes a que se apunten a conseguirse uno.
Sí, sí.
Yo creo que en cualquier librería ahora mismo se puede conseguir, y es fantástico. No recuerdo ahora la editorial.
De este y de otros autores, y luego también tienen la versión digital.
Ah, es verdad, sí, también hay versión digital.
También se puede testear con ellos.
Pues eso, o sea que vamos, una muy, muy recomendable.
Muy interesante porque... además es un trabajo enorme las ubicaciones. Que, bueno, simplemente yo solamente, yo cuando estaba leyendo Fortunata y Jacinta, obra que recomiendo a quienes le gusten los culebrones, porque es una obra absolutamente genial y además de culebrón, o sea, allí pasan cosas todo el rato y bueno, amores y desamores y desgracias varias. Uh-huh. Y es una obra súper divertida. Yo estuve tratando de ubicar de determinados sitios que aparecen en esa novela y bueno, me resultaba difícil, ¿eh? Difícil y complicado, o sea...
Es que sí, sí, es que es bastante complicado.
Sí, o sea.
Mira, de hecho, lo tenemos aquí para nuestros oyentes, para si lo queréis conseguir, está en aventurasliterarias.com. aventurasliterarias.com está en Madrid, en las novelas de Benito Pérez Galdós.
Ajá.
Y bueno, es fantástico. Tiene el plano por un lado, y luego tiene por detrás Dice, el reverso del mapa contiene una breve explicación de cada localización, incluida la lista de novelas en las que aparece. Además, se incluye un paseo galdosiano por el centro de Madrid y una pista de pájaro de Madrid de 1873.
Maravilloso.
O sea, una cosa fantástica, que nosotros nos lo agenciamos recientemente. Uh-huh. Y recomendamos a todo el mundo que se apunte y que, oye, una iniciativa así merece la pena. Además que tampoco, vamos, cuesta, no me recuerdo cuánto nos costó, pero vamos,
era muy poco, cosa
de 10 euros o algo así.
Sí, sí.
Pues ala, os dejo y me voy a comprarlo.
Sí, sí, si vemos otro por ahí, te conseguimos uno.
Sí, 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 es que merece la pena porque además es que es muy divertido. Ir por Madrid, es que todo el centro de Madrid está minado de sitios por los que pasaba Galdós y hay que imaginarse pues esa época, lo que allí había, cómo lo describe, o sea, bueno, en cuestión de cafés, claro, o sea, es un referente.
Sí, sí.
Y en cuestión otras tiendas, ¿no?
Está claro. Pues lo descubrimos gracias a Sergio de Madrid a la Nube, que fue el primero que se lo vimos allí, lo tenía ya puesto en la pared, o sea que, en fin, gracias a él vamos a ir diseminando la cosa, a ver si se extiende.
Es un crack.
Sí, sí.
Sergio
es un crack. desde luego.
Se lo sabe todo.
Sí. Además que el tío va incorporando nuevas efemérides cada poco.
Además que
El otro día le vimos incorporando, bueno, ahora esta
bueno,
última.
Bueno, desgraciadamente la de Forges.
Esta última de Forges, sí. Que en fin, qué pena nos ha dado a todos.
Sí. Pues la verdad es que sí. Era un tipo bastante
muy simpático,
elocuente, sabía de Madrid como tal, decía que había que dar 12.000 pasos diarios andando por donde fuera, pero siempre en Madrid, alrededor de tu barrio, como sea,
es verdad.
12.000 pasos diarios y 2 litros de agua había que beberse como mínimo.
Ah, mira, eso está muy bien. Eso no sabía que lo decía. Yo lo escuchaba bastante en el programa este que hay en Radio Nacional de España los fines de semana por la mañana.
Sí, yo también.
El de No es un día cualquiera. Ahí solía salir siempre hablando. Y la verdad es que era un tío muy majete. Aparte de los chistes que son muy graciosos. Y bueno, que tiene mucho ingenio, pero luego además él hablando se le notaba que era buena gente. Bomba.
Sí, sí, los chistes además tienen una ironía, bueno, bastante mordaz y que sabía perfectamente dónde apuntaba la cosa, ¿no?
Sí. Pero además lo hacía con elegancia, tampoco era de estos esta crítica ahí salvaje. Lo hacía con ironía, pero sin ser sanguinario, digamos.
Claro, es que la ironía, precisamente, yo creo que es una de esas cosas que hay que saber hacer. O sea, y no todo el mundo es capaz.
No.
Pasar al insulto es muy fácil, pero quedarse en la ironía es difícil.
Sí.
Saber cómo decir determinadas cosas o reivindicar determinadas cosas con esa finura es bastante complicado, ¿no? Pero a mí sobre todo lo que me gustaba, aparte de los chistes que como a todo el mundo le encantaban, es los palabras que llegó a...
Ah, sí, es verdad.
A popularizar, porque además es que no sabes cómo, pero te salen de repente, no sé, pues escribiendo o hablando, pues te salen determinadas cosas que dices, esto de Forge, ¿no?
Sí. Ah. Y luego los personajes que tenía la señora que iba andando con la pañoleta, el señor así pequeñito al lado de la mujer.
La mujer enorme de los rizos, sí.
Mariano.
Sí.
Sí, hombre, y no sé, los chistes con la televisión. Bueno, es que yo no sé exactamente si son chistes, ¿sabes? O son... Yo no sé cómo calificar lo de Forges.
Bueno.
O sea, porque el chiste parece que se queda un poco ahí, como la gracieta y ya está. Pero es que lo de Forges era mucho más. O sea, era, insisto, reivindicación, una forma de vivir, de ver la vida, de ironizar con las cosas que te molestan.
Es verdad. Bueno, pues vaya desde aquí nuestro recuerdo para Antonio Fraguas Forges, que bueno, en fin, nos quedaron sus chistes y todas sus cosas, y bueno, de vez en cuando habrá que volver a recordarlo, porque así nos echamos unas risas ahí con sus viñetas, y de paso, de vez en cuando hay alguna situación de estas que no merezca, le plantamos uno de sus chistes.
Efectivamente. Sí. Salud, Forges.
Ahí. Cuando quiera que estés. Eso es. Bueno, pues volvemos entonces. Estábamos con Galdós, que había aparecido por Madrid, y no me digas que lo primero que hizo fue irse al Universal, como si lo viese.
Pues casi. Pues hombre, primero supongo que sería irse a matricular de la carrera de Derecho, uh-huh. y a continuación pues salir corriendo casi y marcharse al Universal. Él estaba viviendo en una pensión de la calle Fuencarral número 3, con lo cual todo le pillaba genialmente cercano.
Estaba céntrico.
En esta pensión conocería al canario Fernando León y Castillo, uh-huh. que después sería un político y responsable de varios ministerios. Fue con quien fundaría quizá la tertulia que más duró de todas las tertulias de todos los cafés de todo Madrid. Uh-huh. Duró 70 años.
Con 70 años. Diarias. Sí, reuniones diarias durante 70 diarias. Años.
Sí, sí,
madre
sí.
mía de mi vida.
Y era la tertulia de la colonia canaria.
Porque no había tele, ¿eh? Está claro.
Exactamente, pero vamos, no sé yo de qué tendrían que hablar tantas claro, horas sí. aquellos contertulios. Bueno, claro, si Benito Pérez Galdós se ponía a hablar, seguro que todo el mundo atendía.
Qué pena que Benito Pérez Galdós no fuera un podcaster, porque imaginad, o sea, 70 años de grabaciones diarias madre con mía. Tertulias con Benito Pérez Galdós.
Lo que pasa es que habría días que sería un poco repetitivo, ¿no? Porque se tendrían muy vistos sí. todos los días.
Pues me imagino que sí, pero bueno, ahí estuvieron.
Hombre, seguramente no irían todos los días todo el mundo, o sea, la misma gente todos los días, porque si
claro,
no...
alguno fallaría, tendría constipado, no sé.
Claro. O variarían de día, me imagino, tendrían varios contertulios, ¿no? Y irían cambiando, unos vendrían el lunes, otros tal, digo yo, porque si no...
Seguramente sí, de todas formas, bueno, pues a lo mejor es que hablaban muy despacito y no les daba tiempo a...
Claro, como eran canarios, ¿no? Estaban muy tranquilotes.
Tranquilos y dijeron, venga.
Un saludo para los canarios.
Un saludo.
Claro, claro. Que digo que Pérez Galdós seguro que mencionaría, ¿no?, el Café Universal. Escribía claro. también allí alguna así, ¿no?
Claro, claro. Pérez Galdós en el Café Universal escribió bastante. Y, por ejemplo, Prim y la de Los Tristes Destinos, que son dos novelas que corresponden a sus episodios nacionales, uh-huh. y bueno, y otra serie de novelas, también iba cambiando, porque Pérez Galdós, no sé si terminó la carrera de Derecho, pero por clase debía ir bastante poco, me da a mí la sensación.
Sí, lo típico que si la acabó ni la ejerció
claro,
ni nada, ¿no?
Pero es que, o sea, en café que te encuentras de esta época, de mediados del 19, está Pérez Galdós escribiendo. Uh-huh. O sea, le daba lo mismo, claro, buscaba personajes y ¿dónde los buscaba? Pues en la zona de la Plaza Mayor, en todos estos cafés, en el de Gallo y demás que había por la Plaza Mayor, en tabernas. O sea, él lo que quería era pegar la oreja para ver cómo hablaba la gente normal y corriente de la calle, pues los trabajadores del mercado, etcétera, etcétera, y allí estaba, o sea, te lo encuentras en todos los cafés que busques, por la zona de la plaza de la Cebada también, te lo encuentras en todas partes. Lo que pasa es que luego, pues claro, se debía repartir el tiempo entre los cafés de la Puerta del Sol, donde había que ir a enterarse de las últimas noticias políticas o sociales, y había además que asistir a esta tertulia de sus colegas canarios, y mientras, pues eso, iba por Madrid escribiendo y dejándose sus tintas y sus papeles pues por los sitios, ¿no? Para ver cómo funcionaban las cosas en otro ambiente que no fuese el de la Puerta del Sol. Y por eso digo que no sé yo si iría mucho por clase.
No tiene pinta, la verdad.
Era que no.
Tenemos que preparar un programa exclusivo sobre Pérez Galdós, monográfico, sí. Y porque la verdad que lo merece. Te vienes al programa,
bueno,
y, vale. Y invitamos también a Sergio, y entre los dos montáis aquí una tertulia galdosiana.
Vale, me pongo a estudiar ya.
Sí, no, y nosotros. Sí. Que por cierto tenemos que meter una pequeña pullita al Ateneo de Madrid, que tienen el cuadro de Pérez Galdós mal colgado, lo tienen fuera de su sitio y ahí un poco de cualquier manera, a ver qué es esto, ¿eh? Ah, no, no. O sea, que hagan el favor de colocarlo como es debido.
Me preocupa eso y me preocupa que cuando lo advertí me dijeron, sí, se cayó el otro día.
Caramba.
En fin, no sé por qué le tienen ojeriza abajo, porque lo tienen puesto fuera. Y por cierto, el cuadro de Ramón Gómez de la Serna, a ver si también lo recuperamos, que no está por allí, está en almacén, hay que ponerlo en los ilustres, hombre. Esto no puede ser.
O sea, hay que ir allí a montar la bronca. ¿Dónde se puede ir a poner una reclamación?
Dos de nuestros preferidos y nos los tienen ahí de mala manera, no puede ser.
Naturalmente, bueno, que sí.
En fin. Bueno, entonces seguimos con las andanzas del Café Universal. Una temporada que estuvo cerrado, ¿no?
Claro, el Café Universal es que fallece su quien lo inauguró, Juan Fernández Quevedo, y lo recoge su hijo Juan Fernández Benavente, que este ya, o sea, si el Café Universal inicial era lujo y maravilla, pues este ya hace un café pues mucho más lujoso y mucho más maravilloso.
Este ya rococó, vamos.
Claro. Entonces, bueno, ya lo cierra durante el mes de julio de 1880 y lo vuelve a abrir. O sea, bueno, mientras tanto, pues va planificando cómo parcelar el café, los diferentes ambientes y tal, y para ello lo que hace es contratar los servicios del arquitecto Egidio Piccoli, que era muy famoso en esa época porque era un arquitecto que se dedicaba sobre todo al diseño de la maquinaria de los teatros.
Mira, qué curioso.
Sí, de todo el armazón, las tramoyas, pues con eso tiene su complicación, y este hombre, que era italiano, se dedicó, o sea, como arquitecto se dedicó sobre todo a esta especialidad, ¿no? Y por ejemplo, lo que hizo, que ya no sé si quedará algo, fue también el diseño de toda esta tramoya del Teatro de la Comedia y de otros fuera de Madrid, en Toledo y no sé si en Valladolid ahora mismo. Uh-huh. Pero vamos, era, pues este señor fue el que dirigió la decoración del nuevo Café Universal, que repetimos, se abre en 1880. Y este hombre, en colaboración también con los pintores Jorge Busato, Bernardo Bonardi y Francisco Javier Amérigo, todos también vinculados a la escenografía, al mundo del teatro y demás, pues realizan una obra sin par.
Bueno.
Estos señores además eran los que en 1856... contrataría el Teatro Real para realizar allí todas las obras, ¿no? Eran estos.
Claro, eran, sobre todo decoradores. Estos, concretamente estos tres, Bonardi, Amerigo y Busato, eran decoradores, eran pintores decoradores. Entonces, fueron también los que hicieron la obra, la decoración del techo y las paredes del Café de Fornos, que es uno de los cafés más importantes que ha tenido Madrid, ¿no?
Claro.
De hecho, es de los que tiene placa puesta en la fachada de la casa, que ya no existe, lógicamente.
Que deberían de tenerlo todos los demás.
Hombre, yo dormí estupendo.
Tendrías que liderar una iniciativa de estas del ayuntamiento para que pusiesen aquí a todos los cafés históricos.
Le voy a escribir a Manuela Carmena para decir.
Va a haber que ponerse aquí a escribirle. Claro, sí.
Es decir, que la hija de Busato, el decorador del Café de Fornos, de las salas del Palacio Real y demás, se llamaba Pepita. Era cantante y fue durante 40 años cantante en España, actuando en el Teatro de la Princesa y en otros. Qué maravilla, aquel ambiente, haberlo podido vivir.
Pues claro, sí, es que eran familias de pintores, y pero bueno, no de pintores de brocha gorda, lógicamente, sino de pintores decoradores que sabían lo que se hacían, y obviamente si salía una hija o un hijo con actitudes artísticas, pues yo creo que le debían apoyar hasta el final. O sea,
bueno, es como el padre de María Guerrero. El padre de María Guerrero se dedicaba también, me parece que era ebanista, se dedicaba también a la decoración de salones, de teatros y de hacer de armatostes súper lujosos para darle ambiente. O sea, en fin, era un decorador artesano de primera, vamos. Y él apoyó, tuvo mucho éxito y él apoyó a su hija para que llegase a lo que llegó, claro.
Obviamente, si es que además la decoración de los cafés y, bueno, claro, y de los teatros y de cualquier casi establecimiento de estas características, pues en plan elegante que se abría en Madrid, tenía un trabajo muy serio y muy laborioso. O sea, había cenefas, había papeles pintados, había pinturas, los espejos, que además no era un espejo y ya está, sino que, bueno, pues había espejos decorados y demás.
Y además que los espejos de su tamaño y en aquella época era una cosa complicadilla.
Era muy complicado, sí. De hecho, yo en algún sitio leí también que uno de los espejos del Universal era el más grande que se había construido hasta el momento en Madrid, que había tenido bastantes complicaciones para realizarlo y además para meterlo en el lugar, ¿no? Y ponerlo, porque bueno, ahí intervino cantidad de gente, hay que no se me rompa. Y en fin, sí, la cosa era laboriosa. Y se lo encargaban, el que abría un café de estas características encargaba la obra a alguien muy especializado. Y como tal, pues había, claro, gente muy normalmente del teatro, que era donde también había unas decoraciones fastuosas, pues era la gente que se dedicaba a estos menesteres en los cafés. Entonces ahí intervenían cantidad de oficios, desde los ebanistas, carpinteros, los cristaleros, pintores, claro. En fin, escayolistas, no sé, claro. Los de los suelos.
Claro, y todo para crear un ambiente maravilloso, decimonónico, de este de la Belle Époque. Ah. Yo ya estoy transportándome al mundo este aquí con la música de las orquestas, la gente aquí emperifollada con todo tipo de... Que, bueno, sí, como debe ser, con reloj de bolsillo, con paraguas como es debido, en fin, con sombrero de copa, con el pañuelo en el bolsillo, las mujeres aquí, en fin, de colores, con rasos y no sé qué. Bueno, fantástico. Vamos a poner un poco de música para transportarnos a esa época. ¡Qué maravilla! ¡Qué fantástica la época esta! Yo es que me he equivocado de siglo. Teníamos que haber nacido en esta época, habiendo penicilina, pero por lo demás, yo me trasladaba a esta época. Fiesta. Bueno, entonces, aquí en este café vamos a ver el ambientillo. Ya estamos con la música, vemos la gente con la fiesta de inauguración, con toda la gente que se reunía, la tertulia de Galdós. Luego había también, aparte de la de Galdós, había más peñas, ¿no? Y más, había más sarao de gente que se reunía.
Claro, es que el café además tenía distintos ambientes. Uno pompeyano, otro renacentista y otro rafaelesco.
Bueno, es fantástico, fantástico esto, me encanta.
Y en cada uno de los sitios pues había, se reunía o las tertulias o bueno, la gente que iba pues decidía meterse en el salón que más le apetecía, ¿no? Pero sí que es verdad que había un lugar que además duró hasta bastante, bastante más adelante, como veremos, que se llamaba La Vicaría.
La Vicaría.
La Vicaría, sí. Y esta parte del café estaba situado en un rincón bastante alejado de la calle y comenzó, digamos, su andadura como vicaría en el año 1906.
O sea, pero esto era un local aparte, digamos. ¿O?
Sí, bueno, era un local como si dijéramos otro ambiente. Uh-huh. Una parte del café, pues supongo que no cerrada, pero sí un poco más aislada. Y uh-huh. allí es donde tenían lugar pues las tertulias de poetas, periodistas, pintores uh-huh. y aquellos que tuviesen algo que contar.
O sea, sería como un reservado escondido, digamos.
Sí, sí. O sea, sí. Era la zona más profunda, digamos, más uh-huh. fuera de la vista de la calle, porque el Café Universal tenía unas cristaleras bastante grandes y esta zona de la vicaría pues estaba como dentro. Y allí también a esas tertulias asistían las mujeres.
¡Anda! O sea, que ahí les dejaban ir.
Sí, porque no se veía.
Ah, amigo. Entonces, o sea, que era una cuestión más de qué dirán que de otra cosa.
Bueno, sí, sí, claro.
O de la apariencia más que del qué dirán, vamos.
Claro, tampoco asistían tantas. O sea, a ver, igual es que alguna tenía algo que decir y de repente pues iba acompañada, obviamente, de un señor que, en fin, las contaba y demás, y allí pues contaba sus cosas o lo que tuviera que contar, ¿no? Pero vamos, allí estaban algunas mujeres que podían participar en estas tertulias pues de gente, de artistas, ¿no? Uh-huh. Años más tarde, allí también tuvo la tertulia de León Camino Galicia de la Rosa, más conocido por León Felipe.
Eso ya sí, porque Camino Galicia de la Rosa no...
Claro, claro, tampoco yo sabía muy bien quién era este señor. León Felipe, vale.
Vaya apellidos sí, curiosos, ¿eh?
Sí, sí. Y este hombre, bueno, pues junto con el escultor Madariaga y el traductor Roces Suárez, uh-huh. tenían una tertulia que duraría pues hasta la Guerra Civil, poco más o menos. Uh-huh. Cuando León Felipe se tuvo que marchar y los otros no.
Vaya.
Eso es otra cuestión.
Bueno.
Otra tertulia importante fue, bueno, prácticamente desde principios del siglo XX, fue la del torero Vicente Pastor.
También había tertulia de toros, ¿no?
Claro, claro, es que la Puerta del Sol era sitio de tertulias de cualquier cosa. Uh-huh. Pues desde literatura hasta poesía, pasando por política. Bueno, política ya era un poco anterior, ¿no? Uh-huh. Los follones que se organizaban por allí entre liberales y republicanos y no sé qué. Y tal,
conservadores. Un poco anterior,
también se hablaba, ¿no? Claro, la actividad quizás social más importante, que yo creo que aglutinaba tanto a clases altas como a clases trabajadoras, pues eran los toros.
Claro.
Y era una zona cercana a la calle Sevilla, que además era zona de toreros y aficionados por doquier. Uh-huh. Y aquí también, en la parte donde estaba el Café Universal, también había reuniones de toreros, ¿no? Uh-huh. Que, por cierto, no sé si sabéis que la acera que está enfrente, o sea, la acera donde antes paraban miles de autobuses y ahora ya no, uh-huh. donde está esta tienda de nueva de teléfonos móviles.
Sí, sí, teléfonos relacionados con frutas.
Esta cosa. Se llamaba La Visera.
La Visera.
O sea, la acera que, digamos que circunda todo este edificio, me parece que es el número uno uh-huh. de la Puerta del Sol, desde que antes estaban allí todas las paradas de los autobuses, o sea, había, no sé, 10 o 12 autobuses que salían de ahí. Bueno, pues esta acera es redondeada, bueno, era redondeada, ahora no sé ya si hay acera o peatonal, no.
Creo que es peatonal, pero
hay una moda de isla.
Hay una especie de paso, creo, sí.
Pues esa isleta se llamaba La Visera, pues por la forma que tenía. Mm. Pero vamos, eso se ha conocido en Madrid siempre, ¿sabes?
La Visera, otro apunte.
La Visera.
Así que entonces este Vicente Pastor Durán tenía un apodo curioso, el torero.
Sí, le llamaban el chico de la blusa.
El chico de la blusa.
Y como con ello quedó, fue uno de los toreros más importantes de principio de siglo. O sea, fue un hombre destacadísimo en el arte este que yo, en fin, no domino.
No, yo creo que tampoco.
era un torero bastante bastante conocido, ganó, hizo sus corridas en México y en América y en Francia, en Nimes y todos estos sitios donde se suele torear y demás, y todavía. Sí. Y pero además era un torero bastante culto, y bueno, pues tenía su tertulia en un sitio reservado del Café Universal, en este caso no en la vicaría, sino en un lugar bastante visible junto a la entrada o junto a una de las vidrieras del café, para que se le viera.
Claro, si era una estrella de la época, era como el Ronaldo de la época, pues tenían que exhibirlo, que iba al Café Universal.
Que además le gustaba que le vieran, o sea, no es que se escondiera ahí, ay, que voy a hablar de... No, o sea, yo aquí que se me vea bien. Uh-huh. Bueno, ya estamos en los primeros años de la... casi de la segunda década del siglo XX. El café había cambiado de dueño sus nuevos propietarios fueron Honorio uh-huh. Riesgo y Clemente Fernández, uh-huh. quienes renombran el café uh-huh. y lo llaman Gran Café Universal.
O sea, que estos se compran el sitio y se vienen arriba, dicen nada de Café Universal, Gran Café Universal. Hombre.
O sea, aquí para distinguirlo de todo.
Claro, claro, como debe ser.
Y bueno, el café, este Gran Café Universal, pues siguió con sus tertulias y en la prensa pues vienen toda una serie de noticias acerca de gabanes que han sido robados.
Sí, esto del robo de gabanes es bastante curioso, ¿no?
Pues sí, porque se debían despistar mucho los gabanes por ahí jugando al billar y demás, y entonces siempre había uno que miraba no solamente la partida, sino miraba a ver dónde estaba aquello que se podía llevar, y un gabán pues debía costar una pasta, ¿eh?
El gabán es la prenda esta que se ponía.
Era
como una especie de capote, bueno, no capote, sino como una especie de lo que llamaban los sobretodos, ¿no? Pues, esto que se ponía por encima del abrigo,
pero
por
tipo
encima
de guardapolvos, ¿no?
Sí, parecido a lo que lleva a ser los Holmeses, ¿no?
Yo me imagino que debía ser, sí, más o menos debía ser eso. La verdad es que tampoco me ha dado por buscar una foto ni nada de esto, pero sí que debía ser, pero más que sobre abrigo, debía ser abrigo en sí. Evidentemente habría pues todo tipo de telas, ¿no? Más finas, más gruesas, o más de entretiempo, más para ricos, o más para fin.
Claro.
Pero debía ser ese, y había mucha manía de, pues como ahora los móviles vuelan, pues los gabanes en aquella época debían ser caros, y debía haber incluso un mercado de segunda mano bastante importante, como ahora con los móviles. Y sí, volaban, sí. Una cosa curiosa del Gran Café Universal este es que, como estaba situado en la Puerta del Sol y era un sitio tan céntrico por donde pasaba todo el mundo, porque recordemos que había muchísimos cafés en la Puerta del Sol, pero es que los asiduos a esa zona recorrían todos. O sea, una cosa es que tuvieras una o pertenecieras a una tertulia determinada a la que ibas, pero después salías de esa tertulia y te ibas a otra o a otro café a ver qué es lo que pasaba y qué es lo que se cocía en esos sí. otros ambientes, ¿no? Entonces
no tenían que tener tiempo, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro. Si estamos hablando de no de, de albañiles y de, ¿sabes? De trabajadores al uso. Estamos hablando de gente... Bueno, que también en algunos casos determinados literatos o poetas o tal lo pasaban fatal, o sea, no tenían un duro, pero bueno, la bohemia era, se la tomaban así, o sea, no tengo dinero ni para comer, ni para tener un techo, pero soy poeta.
Hombre,
y no trabajo.
Claro. Y eso es más importante todavía.
Y también, pues eso, tenían que irse allí a relacionar, a ver tipos de personajes y a escuchar a otros.
Hacer el vago, hombre, hacer el vago.
Oye, pues a mí me hubiera encantado poder andar por allí paseándome, tomando café, ya digo, con un bigote postizo. ¿Vale?
Jugando a las cartas.
Cartas.
Y yo contigo.
Claro que sí.
Sí, poniendo voces.
¿Cómo nos habríamos pasado?
Estos eran los últimos... de estos del espíritu español este que dicen que tenemos, ¿no? De no, no, aquí ante todo lo de no trabajar porque eso es la nobleza y yo ser aquí... Sí. el observador de la vida y no sé qué.
Claro, eso estaba muy
el tópico.
En esa época, ¿no? O sea, estaba sí, el rentista, sí, pero que a lo mejor no tenía rentas y pues, intentar tener rentas y, en fin, tener donde caerse muerto y luego no era así.
Claro. Bueno, pues yo creo que eso lo ha habido en todas partes siempre. O sea, que...
Claro, este, precisamente por esto que comentábamos, que de la buena ubicación del Café Universal en la Puerta del Sol y que todo el mundo iba a todos los cafés, o gran parte de los cafeteros, de los que iban a los cafés, pues se hacían el recorrido completo, no tenía prácticamente anuncios en los periódicos. O sea, no se anunciaba como otros cafés de la zona, que tal, pues oferto esto, lo otro, aquí los mejores buñuelos, o aquí el mejor café de Puerto Rico. No, este no. O sea, es que no le hacía falta.
Ya, o sea, porque yo lo valgo, aquí venís y ya está.
Pero sí, solo con verlo, yo simplemente con poder estar allí tomándome un cafelito, sí, con lo bonito que debía ser.
Debía ser precioso. Y la pena es que no existe ninguna foto, o que yo haya visto, ninguna foto del interior. O sea, debía ser algo bastante espectacular, pero sí existen fotos del exterior de cuando era el Gran Café Universal, antes de que duró hasta la Guerra Civil Española. Por ahí, bueno, pues esa zona quedó muy deteriorada, los obuses esas de al lado, según se mira a la derecha, pues fueron incendiadas con bombas incendiarias y demás, y sin embargo no existe ninguna fotografía del interior, y maldita sea.
Pues qué pena, sí, qué pena. Verdad que sí, es una pena. Pues,
sí que hemos visto del exterior, bueno, estamos viéndolo en la entrada de tu blog, claro, en Antiguos Cafés de Madrid,
saben,
y otras cosas de la villa.
Nuestros oyentes ya saben, antiguoscafesdemadrid.blogspot.com, ahí pueden ver más documentación sobre este y otros muchos cafés, y fotografías, mapas de ubicación, fotos de los personajes, en fin, todo lo que no se puede ver por la radio lo pueden ver por ahí. Y fantástico. Y bueno, y aparte luego aprovechamos para meter la cuña sobre el canal de YouTube, que va viento en popa. Tienes ya un nuevo vídeo, bueno, varios nuevos vídeos ya.
Sí.
Y bueno, en fin, recomendamos a los oyentes también que se pasen por allí. ¿Cuál ha sido el último? Recuérdalo.
Pues el último ha sido el del pasaje de Murga o del Comercio.
Ahí está.
Que está en la calle Montera, con salida a las Tres Cruces, o entrada por la calle Las Tres Cruces y salida a Montera, da igual. Uh-huh. Y es un pasaje, a mí me parece precioso, tal y como está ahora, con la restauración que han hecho los vecinos, pues ha quedado genial, o sea... Ha quedado impresionante. Además tiene una historia muy muy curiosa que recomiendo ver en el canal de los Antiguos Cafés de YouTube.
Bueno, y aparte de este vídeo sobre el pasaje Murga, yo recomiendo también este otro que hiciste sobre el edificio Carrión, la cafetería del Carrión, que bueno, fantástico también, ¿eh? O sea, está fenómeno, ¿eh? Porque es que es vamos, un vídeo que es con esto de infografía, ¿no? Con el modelo en tres dimensiones aquí en dibujo. Bueno, una cosa increíble, ¿eh?
Sí, sí. Eso nos ha costado bastante trabajo sacarlo, pero ha salido...
Ha quedado impresionante. Esto ya es un salto de calidad, vamos, o sea...
En tres dimensiones, sí, ha sido laborioso, pero nos lo hemos pasado fenomenal. Y encima, bueno, pues es que ha quedado muy bien, porque claro, ya lo puedes mover y que se vea dónde estaban las cosas, y ya no hay que poner allí solamente una flecha, sino que, no sé.
Desde luego, el que no se entere de la historia de Madrid después de todo esto es porque no quiere, ¿eh? Porque vamos, es fantástico. El edificio Carrión, ya saben, el famoso del cartel de las Schweppes, para el que no se ubique,
sí,
en la Gran Vía, pues ahí lo tenemos. En fin, recomendamos que vayáis al canal y que echéis un vistazo a estos vídeos porque están sensacionales, vamos.
El canal de los Antiguos Cafés de Madrid, de YouTube.
Eso es.
Aquí nos llamamos igual en todos los sitios, en Instagram, claro, en YouTube, en el blog...
Exacto, en la sección del podcast.
En la sección del podcast, en el correo electrónico, fea.
Fácil de localizar.
El nombre es difícil que se olvide.
Exacto. llegamos a una época ya un poco más oscura, porque llega la Guerra Civil, que pega un corte a, como a todo, también a la historia del café universal, ¿no?
Bueno, el café durante la Guerra Civil, como toda esa zona, pues queda muy deteriorado por los bombardeos sobre Madrid. Durante los 3 años de guerra, pues el café es socializado. Esto significa, pues, que como tantos otros negocios, el Sindicato de Alimentación de Madrid lo gestiona por medio de los trabajadores del propio café, o sea, los dueños. Sí. Se han marchado fuera o lo que sea, pero el café sigue abierto y dando servicio. Y son los propios trabajadores los que realizan todo, o sea, desde su trabajo hasta las gestiones. Pasa el tiempo, termina la Guerra Civil y en 1950 este Café Universal vuelve a abrir, pero ya bastante más sencillo en su ambientación, o sea, ya no tenía aquellos salones pompeyanos ni rafaelistas ni nada de eso.
¿Qué sería de todo aquello, no? ¿Se lo llevarían la gente?
Probablemente los espejos y demás, o gran parte de los espejos, claro, con la guerra se rompieran. Y luego además es que en los años 50, en Madrid al menos, pues hay una especie de nueva ola de modernidad, comillas y subrayado, y todo lo viejo no vale. Entonces, como no vale, pues hay que hacerlo todo nuevo, viva la formica, que no sé si en los años 60, pero da lo mismo, o sea, en esa época, y viva las pinturas blancas y todo esto, o sea, y vamos a quitar todo lo viejo que no.
Y vamos a darle al swing. Entonces, vamos.
Claro, vamos a hacer todo más sencillo y demás.
Modernidad años 50, que es un, hombre, es un estilo curioso también, ¿eh? No deja de ser bonito, pero claro, comparado con aquello, pues, hombre, son estilos distintos, pero en fin, claro, no se trata de sustituir uno por otro, claro.
Claro, en este caso menos elaborado. En el mes de diciembre de 1950 se vuelve a reabrir el Universal, ya no está esa vieja fachada de la fotografía que vemos en el blog, en este caso, que era de madera y ponía Gran Café Universal, pues todo eso ya no está. El interior, como decimos, pues se ha reducido en metros cuadrados y se suprime toda esta ornamentación por algo más aséptico, luminoso y, a mi gusto, anodino. Ya las mesas, o sea, ya están en hilera. Los divanes, bueno, pues como la moda de los cafés de siempre, se mantienen, pero claro, ya no son de terciopelo ni nada de eso.
Claro, ya no son Belle Époque. Serán de estos de cuero negro, de estos marrón, ¿no?
O algo así.
O de Sky.
Sí. Entonces todo es mucho más sencillo, pero este café retoma sus conciertos. Haciéndose un café musical y casi diríamos que una especie de music hall. Pequeñito y en ¿no?
Music hall a la castiza, ¿no?
A la castiza, sí. Y bueno, empiezan los... se hace un pequeño escenario junto a las escaleras que suben al piso superior, porque sigue manteniendo los dos pisos, el de la entrada y el principal, y debajo de esa escalera se pone un escenario en el que actuarán, entre otras orquestitas de señoritas, la orquesta de Olga Ramos.
Nada menos que de Olga Ramos. Enganchamos aquí, por cierto, también otro vídeo recomendable en el canal de Antiguos Cafés, la visita al Museo de Olga Ramos, que efectivamente estaba muy ligado con el Café Universal.
Estaba ligadísima, como pone la placa que el ayuntamiento tuvo a bien instalar en la fachada de lo que fue el antiguo Café Universal, que pues que dice que ahí estuvo el Café Universal y que además Olga Ramos estuvo actuando durante 20 años con su orquesta.
20 años actuando con la orquesta y...
20 años, sí.
Y que todavía podemos ver, tenemos acceso a algunas grabaciones que está...
Claro.
Su hija Olga María Ramos subiendo a internet y
sí,
difundiendo.
Y además se puede ver cómo era un poco el café, este Café Universal de los años 50, con este escenario donde salía la orquesta de Olga Ramos con su marido Enrique Ramírez de Gamboa, el Cipri.
El Cipri.
El Cipri, sí, sí, es que le llamaban así, y los que vean el vídeo se enterarán porque que nos lo cuenta maravillosamente. Exacto. Olga María Ramos, explicándonos el café Universal y el café Varela.
Uh-huh. Eso sí que es información de primera mano.
Desde luego, sí.
En el vídeo de YouTube. Entonces, bueno, pues este café en esa parte del escenario y tal aparece en una de las películas El Pisito.
El Pisito.
De Marco Ferreri, que es una película maravillosa. Uh-huh. Que para todos los que hemos conocido ese Madrid del año 59 y posteriores, aparece toda la Gran Vía como era. Sí. O sea, la película da comienzo en la Plaza del Callao, en un viaje en coche, saliendo la Gran Vía, los almacenes Capitol, que había el Cine Rex, y que termina ese viaje. Entonces llega un momento en que tuerce hacia la Plaza de los Mostenses. Uh-huh. Aparca el coche, entonces se ve cómo era la Plaza de los Mostenses, y la casa donde estaba situado el pisito al que hace referencia el título, se ve perfectamente cómo era en esa época. Uh-huh. Que ahora ya no existe todo eso, claro está. Pero vamos, la película tiene absolutamente todo lo que os podáis imaginar si no la habéis visto. Imágenes del pasaje de Murga también, imágenes de cuando estaban construyendo la Plaza de Benavente, edificios que ahora son, bueno, de 50, 60 años, ¿no? De la Plaza de Benavente. Bueno, salen escenas de Madrid cantidad, y sale también el Café Universal.
Pues yo no sé si la he visto, es posible que sí, porque muchas de estas películas, lo que pasa es que las veo y luego se me olvidan los títulos y estas cosas, porque tengo yo una memoria para lo del cine bastante mala, pues, pero bueno,
es recomendable.
Tenemos por aquí La Chuleta, es una película del año 1959, dirigida por Marco Ferreri y con guión Rafael Azcona.
Solamente hace un apunte, o sea, el pisito hace referencia a la dificultad que había en el año 59 de conseguir un claro. piso para los...
Para las parejas jóvenes, como hoy día, en realidad.
Claro, hombre, en aquella época era por todo el aluvión de gente que venía, claro, y...
No, pero es que encima es que no había
construcción.
O sea, todavía no se había terminado la construcción, la reconstrucción de Madrid, al menos de la zona centro, ¿no? Y era complicadísimo, pues por supuesto no estamos hablando de comprar un piso, sino de alquilarlo.
De tener posibilidad de acceder. Sí, era habitual, ¿no? Muchos matrimonios que compartían casa con señoras que les dejaban un par de habitaciones en el hogar, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Y contando, bueno, ya sabemos que Rafael Azcona hacía unos guiones maravillosísimos y con muchísima retranca, y contando la situación social de la búsqueda de piso y lo que tiene que hacer esa pareja concretamente para conseguir el pisito, y ya nos cuenta.
Mari Carrillo, José Luis López Vázquez, Concha López Silva, María Luisa Ponte, Chus Lampreave, en fin, muchos nombres conocidos.
Todos, y... sí, José Luis López Vázquez y Mari Carrillo son los protagonistas, además.
Bueno, pues la incluimos en el catálogo de películas para reconstruir el Madrid antiguo, que hay unas cuantas, ¿eh? Hay bastantes películas donde se pueden ver imágenes del antiguo Madrid.
Esta concretamente es que salen muchísimas cosas.
Sí, sí.
O sea, pero vamos, incluso... Claro, a veces es difícil identificar porque hay muchas casas que ahora están que antes no estaban, entonces eran solares y se estaban construyendo.
Claro.
A mí hay incluso zonas que, o sea, calles que me ha costado identificar, pero ya las tengo.
Has estado haciendo reconstrucción histórica a través del cine.
Sí.
La verdad que es una cosa interesante. Esto da para bastante tema, esto. El ir viendo películas y ver viendo cómo había, o sea, localizando determinados escenarios en películas antiguas.
Sí.
Eso es interesante.
Pues ahí estamos. Así que, bueno, pues básicamente eso. Si queréis ver cómo era el interior del Universal cuando Olga Ramos tenía su orquesta allí junto con Enrique Ramírez de Gamboa, su marido, tenéis que ver esta película porque es que sale además una merienda en el café, pues eso, de churro, bollo, café, chocolate y demás. Bastante curiosa, ¿no?
Vamos, Vamos a poner un corte, vamos a escuchar a Olga Ramos en una de estas grabaciones.
Fijaros qué montonada, bueno, toma Jeroma pastillas de goma que son para la tos. No, si lo voy a repetir para que veáis que es técnica. Sujétate la peluca. Fíjate, dale. Toma Jeroma pastillas de goma que son para la tos. Se llama Si te casas en Madrid, el chotis protesta, se lo he puesto yo. Porque protesta, pide. Todas las regiones piden. Y Madrid na. Pero no importa. A Madrid se lo dan sin pedirlo. Porque hace como 3 años por San Juan dijo su majestad del rey: madrileños, para vosotros el campo el moro. Era un jardín prohibido para el pueblo, un jardín. Desde que lo dijo su majestad del rey, estoy yo todos los días a hacer futi. Vamos a ensayar. Mira. Yo no digo que el ser de Madrid, y usted es conmigo, puede que no, puede, pero así arrimando el hombro, ¿eh? Puede que no. A ver cómo arrimo usted el hombro. Mire, yo no digo que el ser de Madrid, mire, cómo arrimo el hombro, este de los de Felipe, este. Amo lo que quiere Felipe. Ahora que, bueno, vamos a empezar. Cuando tú quieras, nena. Al que se equivoque, multa, ¿eh? Puede que no, puede que sí. La multa consiste en darle un besito a su acompañante, sea dama o caballero. No vale cambiarse de sitio, que os conozco. Que los caballeros, con tal de no besuquearse, hacen... Puede que no, puede que sí, bien vocalizado. Anda, nena, cuando quieras. Tócame el organillo. De Dios.
Puede que sí.
¿Está usted convencido, caballero, de eso? Pues déle usted un ósculo al caballero que tiene delante, osculeado. Muy bien, se lleva mucho. Así me gusta, que cumpláis las multas. Os habéis osculeado muy bien. Además, esto está de moda ahora. Bueno, pero esto es una broma, porque es así. Puede que no, puede que sí. Luego, puede que sí, puede que no. Así que ahora, sin bromas, el chotis protesta. Yo no digo que el ser de Madrid puede, olé, sea un privilegio de Dios, puede que sí. Pero el caso es que todo el que llega de fuera y bebe a pitorro, a los 2 meses vive mejor que si hubiera nacido en cascorro. Y por eso, no siendo de aquí, puede que no.
Puede que sí.
Se figuran que sí que lo son, puede que sí.
Puede que no.
Y a mí personalmente no me parece mal que en Madrid salga el sol para todos. Por ser la capital, cabal. Sí, pero a ver, que levanten la mano los forasteros de fuera. ¿Y qué? Muy bien. Yo soy forastera. Yo vine a Madrid en el año 31, un poco antes, para que no digáis que vine con la República, porque soy apolítica. Mi Cipriano es madrileño, mi hija madrileña, mis nietos madrileños, mi perro y mi gato madrileños. Y a Madrid le debo todo, lo bueno y lo malo, más bueno que malo. Y el que no es agradecido no es bien nacido. Y viva Madrid. Un poco organillo para darle ambiente. Venga. ¡Hola! Fíjate qué organillo tengo. Ahora pianito que voy a recitar. Forasteros, yo no digo que nos hayáis invadido, pero estamos aburridos, y es la pena, de la guasa que se traen con las verbenas, que si focos, que si ruidos, por lo visto es que en Madrid no hay cosa buena, y a mi modo de decir, creo yo, vamos, creo yo que debieran transigir. Si en Valencia tienen fallas y el encierro en San Fermín, muy bien, que nos dejen por lo menos las verbenas en Madrid. Y si alguno no comprende nuestro modo de sentir, yo le digo, forastero, que aunque no eres tú de aquí, lo serán tus herederos si te casas en Madrid todos. Si en Valencia, ¡olé! Alguno no comprende nuestro modo de sentir, yo le digo, forastero, que aunque no eres tú de aquí, lo serán tus herederos si te casas en Madrid, que sí.
Pues fantástico el Garramos, ¿no?
La verdad que tenía una gracia esta mujer innata, ¿eh? Y un arte fantástico. Además que era violinista, que era una...
Estaba titulada por el Real Conservatorio, sí, sí.
Sí, sí, que en fin, aparte de todos los chascarrillos que soltaba y la gracia que tenía...
Recuperó el cuplé.
Es que era una verdadera artista.
Sí, o sea, sí. Hizo...
La verdad es que sí, bueno, sí. Bueno. Igual que su hija, que Olga María Ramos es un espectáculo en sí misma. La mujer canta fenomenal... Te va contando cosas, te va dentro de las propias canciones, te va contando historias de Madrid.
Sí, es
que,
sí.
No sabes cómo te lo metes, es que estás en una verbena de repente, o en una sala de cuplé, o sea, es fantástico.
Es que estos espectáculos de que mira que tuvieron éxito y tuvieron fama, la revista y el café concierto, en fin, cabaret, digamos. Es una pena que no se. En fin, que no vuelva de nuevo la moda, por así decirlo, para que se vuelva a aparecer espectáculos de este tipo.
Sí, efectivamente.
Que no sé ahora mismo si hay alguno, pero últimamente hubo una especie de pequeño reintento de poner una revista en La Latina, en el Teatro de La Latina hace poco, y creo que tuvo que tuvo su éxito. Lo que pasa que, bueno, de momento no han continuado. Pero vamos, a ver si se animan los empresarios teatrales a recuperar la revista.
Sí, hombre, sobre todo la música en directo, que es una cosa que en otros países habitualmente se hace.
Claro.
Y aquí, pues como no sea en el Café Central o en algún otro poco... Bueno, en algún otro, hay tres o cuatro, pero...
Sí, bueno, repasando la lista, empiezas a buscar y, hombre, hay unos cuantos. Habrá 10 o 12 o así, pero quizá alguno más. Bueno, pero vamos, sí, hay más de los que parece, ¿eh? Lo que pasa es que están escondidillos. Es verdad que no hay así sitios de gran, digamos así, muy conocidos y que vaya la gente en masa, no hay. Pues, salvo quizá eso, el café central o tal.
Hay que reivindicar los cafés con música en directo.
Pues sí, hombre, si es la más de agradable, hombre. Yo veo las películas estas de Woody Allen que salen ahí tomándose algo en Nueva York en un club de estos.
Sí.
Y bueno, eso es una maravilla, eso.
Tiene que ser una gozada, efectivamente.
Eso, a ver si lo importamos, porque bueno. Eso, recomendaciones aquí vamos dando para los señores del ayuntamiento, los señores del Ateneo, los señores de empresarios.
Exacto.
Bueno.
Pues hasta aquí llega el Café Universal. Si queréis más información, pues nada, os metéis en el blog de los antiguos cafés de Madrid, y si queréis oír de voz directa a Olga María Ramos contando sus recuerdos sobre lo que fue este Café Universal cuando estaba Olga Ramos, su madre, actuando allí, pues os podéis meter en el canal de YouTube de los antiguos cafés de Madrid. Y ahí buscar el café Universal y el Café Varela, que fue donde ella actuó.
Eso es.
Y dicho esto, pues si os queréis suscribir.
Exactamente. Exacto.
Claro, la promoción.
ahí te vemos suelta ahí, sí señor, que siempre a Rosario siempre le da un poco como de vergüenza lo de hacerse publicidad. Nada, hombre, nada, hay que hacerse publicidad. Que, joder, con el trabajo que os habéis pegado, como para no hacérsela.
Me hago la propia hoy. Así que hasta que llega, espero que os haya captado y...
Sí, sí. Bueno, por cierto, no hemos dicho el año en que cerró. El año 74 cerró.
Ah, sí, en el año 74, además fue un café muy llorado porque, claro, todo el mundo había pasado por
claro, mí. Hombre, es que son muchísimos años, más de 100 años.
Sí, sí, sí. Y fue, pues, el último en cerrar de la... De los viejos cafés de la Puerta del Sol, fue el último en cerrar. Y la gente lo echaba de menos y tal. Y hoy, bueno, pues si queréis ir a ver lo que no está, porque no hay nada, absolutamente nada de lo que hubo en su momento, pues sigue, pues hay un restaurante de estos de comida rápida y tal.
Sí.
De bocadillos o de no sé qué, no sé ni lo que es.
Qué pena, ¿eh?
Y un montón de bicicletas delante.
Bueno, en fin.
El ayuntamiento. Pero bueno, ahí está la placa en la fachada, primer piso, ahí está la placa en donde recuerda al menos las acciones de Olga Ramos y que allí obtuvo el café Usal.
Bueno, pues nada, ya saben los oyentes, a pasarse por allí, a ver las siglas del constructor, a ver el cartel de Olga Ramos y a ver lo que quedó de aquello. Y bueno, ya sabes, y otra vez repetimos, al canal de Antiguos Cafés de Madrid, en blog, en YouTube.
Que les va a encantar, es que es
precioso. Y de paso, ya que estamos, oye, que se escuchen los otros episodios en podcastizo de Antiguos Cafés de Madrid, que también ya tenemos unos cuantos.
Claro, pues, sí,
de repasando cafés, Café Cantante, Café de Levante, en fin.
Sí, sí, sí.
Tenemos varios por ahí.
Y amenazo, pues nada. Y amenazo con volver, cuidado.
Y efectivamente, vamos. Amenazamos con volver con más cafés y además próximamente puede que tengamos alguna sorpresa de alguno, que alguna grabación en directo sobre alguno de los que quedan todavía en pie en Madrid. Ahí lo dejamos para los oyentes.
Estupendo.
Ahí nos podemos pedir el café con media de verdad.
Me apunto.
Eso es. Bueno, pues nada, Sara Black.
Encantada, qué maravilla.
Rosario Jiménez.
Hasta otro día.
Encantados de tenerte.
Muchísimas
como siempre.
Gracias.
Y igualmente. A todos nuestros oyentes, bueno, yo nunca, siempre se me olvida presentarme, despedirme. El profesor Valnadú se despide. Hasta el próximo programa de Podcastizo. Que lo paséis bien, queridos oyentes.
Ya sabéis, esperamos vuestros correos electrónicos a oyentes@podcastizo.com, vuestros comentarios en Twitter en @podcastizo o en Facebook podcastizo. Nuestra página web, pues eso, www.podcastizo.com.